le iremos a pedir pase movilidad a nuestros entrevistados, ¿no?
Sí.
Si no, no son entrevistados por Duna.
Oye, hoy día la Asociación de ISAPRES mandó una carta a las autoridades. AFP. AFP, perdón. Lapsus, lo siento.
Lapsus que no es muy poco frecuente.
Sí.
Ese es nuestro nivel de nuestro, me incluyo. Fue tan mala la pega que hicieron la AFP durante tantos años de educación, de entender lo que era, de lo importante que era. Yo supongo que a esta altura la asociación ya entendió estar haciendo algo distinto, porque por tantos años ellos pensaron que eran solamente una financiera que tenían que rentabilizar ahorros y no que eran un servicio social, de seguro social. Que mucha gente confunde ISAPRES con AFP, lo que te pasa a ti me pasa
sí,
a mí.
No, pero esto fue un lapsus. No,
ese lapsus lo tenemos lapsus, porque no lo tenemos internalizado. Pero bueno, vamos a saludar a la,
sí,
a la gerente general de la Asociación de AFP, Constanza Bollmann. Constanza, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Josefina, hola Matías, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
¿Está vacunada, Constanza?
Sí, totalmente.
¿Con toda
la
vacuna?
Esquema completo.
Esquema completo. Bueno, podemos seguir. Muchas gracias.
Matías anda muy estricto hoy día.
La policía sanitaria.
Está muy estricto hoy día.
No, está muy bien. Pero más aparte es importante que hagamos conciencia de lo importante que es. Pues.
Mira Matías, paso todas las pruebas de la blancura. Tengo mis vacunas puestas, no he hecho ningún retiro, así es que puedes preguntar.
Muy pero bien. Hacer retiro no te saca del test de la blancura, pues.
Pero siendo gerente general de la AFP sería...
Pues es una ley de la República.
No, sí, pero...
¿Por qué? Bueno, pero en fin. No, yo no paso ni un test de la blancura de ningún tipo, para su tranquilidad.
¿Solo el de las vacunas?
Ese sí, es el único. Todo el resto los tengo. Constanza, bueno, José, perdón.
Sí, bueno, Constanza, hoy día mandaron una carta a ustedes, al gobierno, a los senadores, a los diputados, pidiéndoles que no se apruebe el cuarto retiro. Pero no solo eso, acompañado de esta solicitud va un diagnóstico bastante... complicado de lo que se viene incluso este mes, incluso si no se hace ese cuarto retiro, y cómo van a caer las rentabilidades de los multifondos, sobre todo del C, del D y del E. Explícanos un poco por qué se produce esta situación y cómo podría agravarse de aprobarse justamente este cuarto retiro según ustedes.
Sí, mira, primero comentar que como administradoras nosotras hemos advertido permanentemente sobre los efectos que tiene el uso de los ahorros tradicionales para costear la crisis generada por la pandemia. O sea, esto no es algo de última hora, sino que desde que comenzó la discusión por el primer retiro, nosotros hemos insistido que esto no solamente se trata de una mala política pública, sino que además es una medida que perjudica directamente a las personas y a sus jubilaciones. Con el primer retiro se dijo que era una medida que era única y que era excepcional, y ya se han aprobado tres retiros y se está discutiendo un cuarto. Y lo que nos pasa es que nosotros hemos visto que nuestras alertas, así como las alertas de las distintas autoridades económicas y de expertos de todos los sectores políticos, no han sido escuchadas. Y nos pasa ahora que la caída que han registrado los fondos desde abril se ha agravado en las últimas semanas. Esto se ha agudizado notoriamente. Hay una caída brusca en la rentabilidad que están teniendo los fondos en los primeros 18 días de octubre, y nosotros creemos que esto es muy importante, que los políticos sepan lo que está pasando, y por eso mandamos esta carta.
¿Por qué? Pues nos explica exactamente por qué se ha producido esta baja en los últimos 18 días de octubre.
Mira, hay una incertidumbre, porque claramente por todas estas normas que si se van a aprobar o no se van a aprobar, los activos a nivel local se han visto afectados, los bonos de Chile disminuyen su precio, aumenta la inflación, el Banco Central para poder controlar la inflación aumenta la tasa de interés y todo esto hace que los fondos de IE disminuyan y que la rentabilidad sea negativa. Y un poco lo que les comentaba, nosotros revisamos la rentabilidad histórica real en 12 meses del Fondo E y la mayor caída se había registrado en noviembre del año 2008 para la crisis financiera mundial, con una caída de menos 1,4%. Y ahora, al 18 de octubre de 2021, el Fondo E registra una pérdida de menos 20,1%. Entonces nos parece que esto es bastante grave y que por eso era necesario levantar estas alertas para ver si es posible crear conciencia de los daños que genera este cuarto retiro, que es algo que nosotros, como les comentaba, hemos advertido. Pero esto que nosotros planteamos como una hipótesis de lo que iba a pasar, lamentablemente ya se ha hecho concreto.
Digamos. Alejandra, ¿le pega especialmente duro a esto?
Constanza.
Uy, que estoy mal hoy día, perdón, Constanza. ¿Esto le pega concretamente a estos fondos porque son los que están más presentes en el mercado local, por lo tanto es más fácil liquidarlo y con esto pagar los retiros que se producen?
estos fondos, como son más conservadores, invierten en renta fija, que debiera ser más conservadora y debiera rentar más positivo, tienen menos volatilidad, están menos expuestos al riesgo. Pero el tema es que como invierten en renta local, son bonos, por ejemplo, y aquí en el mercado local está la incertidumbre, por eso se producen estas caídas.
Constanza, dado la volatilidad, dado las caídas que ha tenido por los instrumentos de inversión que tienen estos fondos más conservadores, ¿ha habido alguna flexibilización respecto de justamente las inversiones posibles, que ustedes les permitan ampliar el rango de inversiones, por ejemplo, invertir más afuera, en otros mercados, en otros instrumentos para tratar de diversificar el riesgo?
Nosotros, Matías, como industria, estamos súper regulados.
Sí, por eso pregunto, no ustedes, no las AFP, sino que la autoridad, si es que ha mirado buscar por esa vía minimizar en algo el riesgo.
Nosotros hemos tenido reuniones con la Superintendencia de Pensiones, que hemos visto qué podemos hacer. Ellos nos pidieron algunos informes que nosotros ahora estamos mandando para ver en el fondo en qué medida se puede, cumpliendo con la legislación y con la regulación, flexibilizar algunas inversiones para tratar de minimizar estas caídas.
¿Y por dónde podría ir la mano? ¿Qué tipo de inversiones distintas para diversificar?
Son activos alternativos, pero en general está súper regulado. O sea, tenemos muy poco espacio para innovar sin que la autoridad nos diera este permiso.
Perdón, ¿en instrumentos alternativos o en destinos de instrumentos alternativos? Porque tú dices, muchos están en Chile. Sacarlos a mercados más seguros, menos volátiles, y con instrumentos parecidos, por ejemplo, bonos de deuda de algunos otros países, de países que estén pasando por menos zozobra políticas o institucionales, por ejemplo.
Todo eso tenemos que investigarlo y estudiarlo bien. Nosotros tenemos ahora que el fondo tiene un 95% de los activos en los que invierte son de renta fija, solo un 5% que no. Entonces, claro, hay que ver eso que tú propones, en el fondo tú planteas si es que es posible o no, y a la vez cada administradora tiene que ver si es que
le conviene, no. En su estrategia, claro, de inversión, claro. Por supuesto.
Exacto, porque ahí compiten mucho, sí, y claro. Entonces eso lo ve cada una por separado, obviamente.
Ah, por supuesto.
Constanza, ¿existe alguna correlación, me imagino, entre las personas que están en este tipo de fondo y el momento en que se van a jubilar? En general, los que están en estos fondos más conservadores son aquellos que están más pronto a jubilarse, por lo tanto, el impacto de la baja en la rentabilidad les afecta directamente.
Sí, y por eso, por lo mismo, nosotros creemos que esto es muy grave. Y estamos levantando el punto para que ojalá los senadores vean qué es lo que está pasando y frenen este cuarto retiro. Nosotros hemos dicho, como les he comentado anteriormente, que esta medida es muy dañina, y yo creo que además ellos lo saben, y muchos de los mismos políticos y de los mismos senadores han dicho que esto es una mala política pública. Y las mismas personas, cuando han sido encuestadas, han dicho que creen que los políticos están aprobando este cuarto retiro por fines electorales. Entonces, tenemos que ver cómo aumentamos o mejoramos, o cómo recuperamos, más bien dicho, los fondos que hemos perdido por los retiros 1, 2 y 3, y cómo reintegrar esos fondos, cómo volver a rellenar esos fondos. Y el problema que tenemos es que en vez de estar estudiando eso, cómo mejoramos las pensiones, estamos de nuevo viendo cómo se aprueba un cuarto retiro. Y aquí nosotros lo hemos dicho muchas veces, o sea, las medidas que habría que tomar para poder mejorar las pensiones. Nosotros hemos propuesto una pensión básica universal, que es una pensión garantizada por el Estado para todas las personas mayores de 65 años, que estaría sobre la línea de la pobreza, que cumplen algunos requisitos de estas personas de residencia en Chile, obviamente, pero que teniendo eso como base, después las personas pudieran seguir aportando con su ahorro individual y sobre eso construir una pensión. Y esa pensión básica universal tiene un alto apoyo ciudadano y además está en los programas de todos los candidatos, pero necesitamos en el fondo que haya un impulso de los parlamentarios para poder aprobar esa pensión básica universal.
Constanza Bulma, gerenta de la Asociación de AFP, ¿tienes a mano las cifras generales de retiros para ir repasando? Porque hemos hablado tanto de esto, por ejemplo, ¿cuántas personas había con algún fondo antes de los primeros retiros? ¿Cuánta gente queda ahora? ¿Cuánta gente dejaría o perdería o quedaría en cero si se produce el cuarto retiro? ¿Y cuánta plata se ha retirado que está, alguna de ellas, un porcentaje, no sé cuánto, porque habrá alguno ahorrado, que está dando vuelta en lo que está produciendo los efectos macroeconómicos que estamos viendo?
Mira, según datos de la Superintendencia de Pensiones, casi 5,6 millones de personas se podrían quedar con este cuarto retiro sin fondo, con saldo cero.
¿Cuánto me dijiste?
De eso, 5.600.000 personas.
5 millones en total quedarían sin.
Exacto.
¿De un total de cuánto?
Los afiliados son Espérame, no tengo el dato acá, pero te quiero comentar que de esos 5.600.000 hay 45% que son hombres y 55% que son mujeres. Entonces, además, ahí tenemos que se sigue aumentando el problema de la desigualdad, la brecha de género, y seguimos dejando a las mujeres en peores condiciones. Y el otro dato que es muy relevante, ya que estamos hablando de cifras, es que hay 1.200.000 personas que retirarían menos de 100.000 pesos y 2.300.000 personas que retirarían menos de 500.000 o que podrían retirar menos de 500.000. Entonces eso también un poco para poner la pelota en el piso y ver que esta medida de los retiros no beneficia necesariamente a las personas con menos recursos, porque es muy poco, hay muchos que no pueden retirar, la gran mayoría, y otros que pueden retirar, pero montos relativamente bajos.
Ahora, ¿ustedes reconocen que hay mucha gente que está sacando por temor a lo que pueda venir en el futuro? No necesariamente porque necesiten la plata hoy en día.
Tengo el dato, perdona, Josefina, el que me preguntaste son 11 millones de afiliados.
En total, ya.
Quedan 11 millones.
Sí.
Quedan 11 millones.
Y el tema que tú me preguntas en el fondo de esto de que la gente quiera retirar, yo creo que aquí el tema nuestro y lo que tenemos que hacer y lo que deben hacer los parlamentarios es preocuparnos de que haya un buen sistema de seguridad social y mejorar las pensiones. O sea, muchas veces es difícil para uno poder decidirse a ahorrar para la vejez. Entonces, por eso es importante que haya un sistema en el fondo en que se incentive a la gente a hacerlo y que los ahorros estén cuidados, que estén protegidos, y en esto yo creo que las administradoras lo hemos hecho bien. O sea, en el minuto que hubo que hacer los retiros y que entregar la plata estaba, ya había más de lo que la gente había depositado, había ahorrado por la rentabilidad. Entonces todos esos mitos de que nosotros nos habíamos robado la plata, de que las AFP son una estafa piramidal, todo eso quedó demostrado que no era cierto.
Constanza Bollmann, gerenta de la asociación de AFP, ¿qué opinión tiene la asociación respecto de la propuesta del candidato Sichel de retirar el 100% de los fondos que se aprueba el cuarto retiro?
Mira, nosotros todas las propuestas que tengan que ver con retiro, de cualquier porcentaje y esta de 100%, nos parece muy preocupante. Con respecto a la propuesta en concreto de él, a nosotros nos gustaría ver más detalles, porque en algún minuto se dijo que era retiro, pero después se dijo que era un traspaso, y entonces, claro, las implicancias son distintas si es una u otra cosa, pero si hiciera un traspaso, ¿cómo lo va a hacer? ¿Va a liquidar los fondos o no? Porque si liquida los fondos y se liquidan todos al mismo tiempo, hay una disminución de la plata que se podría entregar. Entonces, antes de poder comentar, nos gustaría bien ver el detalle, y nos pasa un poco lo mismo con las propuestas de otros candidatos. Hay algunos que tienen asesores económicos que plantean una cosa, mientras el candidato plantea otra. Nos pasa que la senadora Proboste dice que ella va a dejar que los trabajadores mantengan la propiedad de sus fondos, pero hay un proyecto con su firma en el Congreso que propone la nacionalización de los fondos. Entonces ahí nos gustaría tener un poco más de claridad para poder opinar sobre estos dos proyectos.
Constanza Bollmann, gerenta general de la Asociación de AFP, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Gracias, Constanza. Hasta luego, chao.
7:34, estás en Duna.
Nada personal.
¿Supiste que